para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.
Agroecología y soberanía alimentaria. Séptimo Foro Soberanía Alimentaria en Uruguay proyecta los desafíos del Plan Nacional de Agroecología. En el marco del Séptimo Foro de Soberanía Alimentaria en Uruguay, organizaciones sociales discutieron los contenidos del proyecto de ley ya aprobado, que abre un debate hacia la creación de un Plan Nacional de Agroecología en ese país. Integrantes de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y de redes Amigos de la Tierra Uruguay expusieron sobre los contenidos que están, aquellos que faltan y otros en los que se deberá poner énfasis desde las organizaciones referidos a la aplicación de la ley. Anualmente, redes Amigos de la Tierra y la Red de Semillas Nativas y Criollas, junto a organizaciones como la Red de Grupos de Mujeres Rurales y el Sindicato de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República, organizan un foro para discutir temas de actualidad en el país referidos a la soberanía alimentaria. Como informáramos oportunamente en Radio Mundo Real, el pasado 11 de diciembre se aprobó por unanimidad el proyecto de ley que declara de interés general la promoción de sistemas de producción, distribución y consumo de alimentos agroecológicos y crea una comisión a la que se encarga la definición de una política nacional en ese sentido. La comisión tiene una integración de varias instituciones públicas que hacen a la producción agropecuaria, la educación y salud públicas y agencias medioambientales y prevé la presencia de organizaciones de productores agroecológicos del país. El coordinador técnico de la Red de Semillas, Mariano Beltrán, describió los contenidos de la ley y su incidencia en políticas públicas referidas a la agroecología y enfatizó el rol de articulación institucional que tendrá la comisión que la norma crea, así como el empuje y promoción del uso de recursos fitogenéticos locales. La Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay ha iniciado el proceso de incorporarse como tal a la vía campesina, cuya expresión en Sudamérica es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC.
Lo venimos trabajando hace varios años, de hecho la Red de Semillas es una de las impulsoras de la ley, que la empezamos a darle contenido en el encuentro de Guichón de 2015. Y a tres años estamos en las vísperas de que se haga realidad la ley, ¿no? Yo lo que voy a presentar, porque se acuerdan que cuando empezamos a discutir esto, consensuamos unos 10 puntos generales que tenía que trabajar la ley o que tenía que desarrollar esta ley a través de políticas públicas. Entonces, yo tengo el texto de la ley aquí, de la ley que se aprobó. La idea es mostrarla. Lo más adecuado para mí es que la mostremos punto por punto tal cual es, para ver cómo estén reflejados en esta ley, en el texto de ley, los puntos que acordamos desde las organizaciones. El artículo 1, que declara de interés general la promoción y desarrollo de sistemas de producción, distribución, consumo con base agroecológica, tanto en estado natural como elaborado, con el objetivo de fortalecer la soberanía y la seguridad alimentaria, contribuyendo al cuidado del medio ambiente, de manera de generar beneficios que mejoren la calidad de vida. Y esto es muy importante, que serán sujeto principal de estos sistemas los productores familiares agropecuarios, así como sistemas urbanos y suburbanos de producción de alimentos. Eso es muy importante porque nombra cuál es el sujeto objetivo de estas políticas, que no es cualquier actor en el campo, en el medio rural, sino la producción familiar y después los sistemas urbanos y suburbanos de producción de alimentos. Bueno, para esta ley se entiende por agroecología la aplicación de conceptos, principios ecológicos en el diseño, desarrollo y gestión de sistemas agrícolas sostenibles. Esto es un punto de bastante consenso. Después, en el artículo 3, se sienta cuál va a ser el órgano, digamos, el órgano físico de creación del plan, que es la Comisión Honoraria para el Fomento de la Producción con Base Agroecológica, y que va a funcionar en el ámbito de la Dirección General de Desarrollo Rural, Esto también es importante porque en un momento, cuando estaba discutiéndose en la Comisión de Ganadería del Senado, el ministro tenía reparos en esto y él manifestaba que no era adecuado agregarlo a la Dirección de Desarrollo, y desde las organizaciones siempre sostuvimos que el ámbito para la Comisión y para la agroecología era sí la Dirección de Desarrollo, porque la agroecología nosotros la entendemos como una visión global u holística del desarrollo o, digamos, de la producción. O sea, y no tenía que ser algo que estuviera acotado a lo medioambiental o otro tipo de visiones más acotadas. Esta comisión honoraria va a ser la que elabore y la que coordine la implementación, lo monitoree, ¿sí?, lo que va a ser el plan. Entonces la comisión tiene un rol importante en la elaboración del plan, pero después también en la ejecución, el monitoreo, evaluación, etc. Su artículo 5 nombra cómo se va a estar compuesta esa comisión, y va a tener un delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que va a presidir la comisión, un delegado del Ministerio de Medio Ambiente, un delegado de Salud Pública y del Ministerio de Desarrollo Social, un delegado de la Universidad y de INIA, un delegado de ANI y un delegado de la UTEC y de la ANEP. Un delegado de la OPP y un delegado del Congreso de Intendentes, que eso fue un agregado que también hicieron los intendentes a la ley. Y luego van a estar 6 delegados de las organizaciones sociales, que se hace referencia a las que tengan trayectoria y vínculo directo con la temática. Estas organizaciones, que son Red de Semillas, nosotros consideramos Red Agroecología, el SOCLA, Comisión Nacional de Fomento Rural, Red de Mujeres Rurales, y no me acuerdo cuál otra más, puede ser Red de Huertas, la Red Nacional de Huertas, van a proponer nombres al Poder Ejecutivo para integrar esa comisión. Así va a estar en un número equilibrado de representantes del Estado y de representantes de la sociedad civil. Bueno, después la presidencia va a efectuar las convocatorias, coordinar las actividades, va a brindar personal técnico y administrativo para el funcionamiento de la comisión. El artículo 6 elabora las competencias de la comisión: elaborar la propuesta del plan, ¿sí?, así que va a tener un tiempo para elaborar el plan; luego promover el diálogo, la reflexión en la temática entre los diferentes actores y la participación y elaboración de los diferentes ámbitos o dimensiones de implementación del plan; constituir comisiones temáticas ampliadas para aportar a los temas de decisiones, a temas específicos; articular con diferentes organismos y entidades del Poder Ejecutivo para la implementación del plan; monitorear la ejecución de los programas, las acciones, así como incluir modificaciones para alcanzar las metas y los objetivos. El artículo 7 aclara la autonomía técnica de la comisión y encomienda las siguientes facultades: formular iniciativas respecto a medidas aconsejables para la más efectiva realización de los fines de la ley, puede solicitar al Poder Ejecutivo colaboración en temas técnicos. También deberá contar con mínimo, con diagnóstico, estrategias, objetivos, programas, proyectos. Es decir, todo esta son condiciones que debe tener el plan, ¿verdad? Y bueno, y los lineamientos en el artículo 9, que es el artículo más sustancioso, ¿sí? Y el último artículo, que es donde está, digamos, recogido las reivindicaciones o los planteos más de fondo que veníamos haciendo de las organizaciones. Fomentar, facilitar la incorporación de prácticas agroecológicas y procesos de transición, el acceso a mercados como contribución al desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida de la población. Impulsar la oferta accesible de alimentos inocuos y de calidad, contribuyendo a una alimentación adecuada, saludable, ¿sí? Que mejoren la nutrición y la seguridad y la soberanía alimentaria en el Uruguay. Promover el uso sustentable de los recursos y la conservación de ecosistemas y biodiversidad. Fomentar la conservación y el uso de recursos genéticos autóctonos. Reconocer el derecho de los agricultores a reproducirlos y asegurar su disponibilidad. Promover un aumento en el número de productores bajo estos sistemas agroecológicos. Fomentar el acceso a mercados locales y de cercanía. Favoreciendo la cultura de un consumo responsable, impulsar la investigación y la formación en agroecología, fomentar sistemas integrales de extensión y asistencia técnica, presupuestar actividades de los programas para el Plan Nacional, identificar fuentes de financiamiento para proyectos y programas, coordinar e integrar todos los planes e instrumentos de la política pública que favorezcan, que hagan sinergia con la ley. Y en función de las especificidades y considerando criterios de equidad de género y de favorecimiento hacia los jóvenes y mujeres. Identificar, bueno, este artículo acá está colado ahí, que tiene que ver con el estudio de barreras arancelarias y parancelarias para los mercados. Eso ninguna de las organizaciones lo propuso. Y bueno, y después el artículo 10 es el que da un plazo, es el que establece un plazo para la creación de la comisión honoraria. Y como este plazo también, una vez creada la comisión también tiene un plazo para elaboración del plan. Es decir, que esto es lo que le da más garantía de que el plan efectivamente se lleve adelante.
En tanto, Karin Hansen, de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, remarcó que la iniciativa debe inscribirse en el marco político de la soberanía alimentaria. Esa es una pelea que nos va a tocar dar, porque sabemos que no todo el mundo entiende la producción agroecológica en ese marco, señaló Hansen. A su juicio, la potencialidad política de construcción de otro sistema agroalimentario en base a derechos colectivos como pueblos se asocia al principio de la soberanía alimentaria. Este principio resultó precisamente en la elaboración por parte del Movimiento Campesino Internacional como crítica al concepto hegemónico de seguridad alimentaria. No es posible tener sistemas alimentarios justos y diversos si el agua, la tierra y las semillas no están en poder de las poblaciones y comunidades. Es muy probable que eso se pueda perder de vista si no lo tenemos bien presente e insistimos en ello, advirtió Hansen.
Ahora, un tema fundamental de esta ley es que se enmarca justamente la propuesta de la soberanía alimentaria. Y eso es una pelea que nos va a tocar dar, porque sabemos que no todo el mundo entiende la producción agroecológica desde la misma manera en un marco de soberanía alimentaria. Entonces, queríamos rescatar algunos elementos de por qué es tan importante seguir machacando con la importancia de la soberanía alimentaria. Primero que nada, porque la soberanía alimentaria es una propuesta, un principio que surge desde las propias organizaciones campesinas. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Que las organizaciones campesinas, nucleadas en la vía campesina a nivel internacional, un día decidieron disputar la política pública a nivel internacional, todo lo que estaba viniendo de la FAO en relación a la seguridad alimentaria y demás, y generar una concepción propia, que es la de la soberanía alimentaria, que tiene que ver con el derecho a defender nuestros derechos como pueblos. Entonces, entender la soberanía alimentaria no como un derecho individual de consumidores o de productores o productoras, sino como un derecho que tenemos como pueblo a definir cuáles van a ser nuestros sistemas alimentarios. Cómo queremos organizar nuestros sistemas alimentarios, cómo queremos organizar nuestras políticas públicas para promover nuestros propios sistemas alimentarios y finalmente defender el derecho a producir, o sea, de los productores, productoras, campesinos, campesinas, a quedarse en el campo produciendo alimentos. Porque ese es un derecho que hoy está cuestionado por muchas razones que todo el tiempo hablamos en la red de semillas. Entonces, el derecho a producir alimentos como un derecho fundamental de nuestros pueblos y el derecho a definir las políticas públicas necesarias para poder tener sistemas alimentarios justos, ecológicos, sanos, que realmente satisfagan las necesidades alimentarias de toda la población, es un derecho inalienable, un derecho fundamental. Y como bien sabemos, ese derecho implica también el derecho al agua, a la tierra, a las semillas, porque no es posible tener sistemas alimentarios justos, diversos, etcétera, si no tenemos esos bienes de la naturaleza en manos de las comunidades, de las organizaciones, de la producción familiar, campesinas, etcétera. Entonces, esta concepción que es tan fundamental de la soberanía alimentaria es la en la que se enmarca esta ley, de acuerdo a nuestra propia propuesta y de las otras organizaciones que nos han acompañado, pero tenemos que estar súper alertas porque es muy fácil, es muy probable también, que se pueda perder de vista, digamos, ¿no? Entonces, soberanía alimentaria. Eso, además, nos va a permitir dar una disputa que es muy importante en nuestro país, que tiene que ver de cómo se concibe el territorio. Por un lado, disputar la política pública, ¿no? Como decimos, ¿quién define la política pública? ¿Quién decide cuál es la política pública agroalimentaria en nuestro país? ¿Tenemos que dejar que siga definiendo el agronegocio la política agroalimentaria o tienen que ser quienes realmente producen los alimentos, ¿no? Entonces, eso es una primera disputa, la disputa de la política pública. Pero también la disputa de cómo entendemos el territorio, cómo vivimos el territorio, cómo concebimos nuestros territorios. Para algunos, los territorios rurales hoy se han convertido en unas plataformas para la acumulación de capital y para lograr ganancias. Y para otra gente que habita en esos territorios rurales, son territorios de cultura, de historia, territorios también de lucha, de defensa de derechos, de relaciones sociales, territorios que se van construyendo, ¿no es cierto?, en una relación entre los seres humanos y los seres humanos y la naturaleza. Entonces hay una riqueza en ese territorio que no se puede perder de vista y que hay que disputar. Esto que vamos a estar peleando, digamos, que tiene que ver con la defensa de la soberanía alimentaria, lo importante es que no lo hacemos solos, solas, sino que, como bien sabemos, existe una organización a nivel latinoamericano, a nivel internacional, como la Vía Campesina, e incluso la Red de Semillas ya ha tomado la decisión de sumarse a esa organización internacional, ¿no es cierto? Entonces está la posibilidad de continuar construyendo este principio de la soberanía alimentaria desde ese sujeto político que son quienes viven, habitan y producen en los territorios, quienes finalmente producen alimentos. Entonces, esto es un proceso de construcción a largo plazo. Y eso también es importante saberlo, porque a veces es muy fácil frustrarse cuando nos metemos en el terreno de la política pública, digamos, ¿no? Pero, como sabemos, estas disputas tienen mucho que ver con la correlación de fuerzas, o sea, quién finalmente logra acumular fuerza, y en nuestro caso no tenemos poder económico, pero sí podemos tener poder en la medida que sigamos organizándonos y construyendo a nivel social y desde abajo, digamos, ¿no? Entonces, esto de la construcción de la política pública desde abajo también es algo muy importante y es una experiencia que justo hemos acumulado en estos últimos años, no solo con el Plan Nacional de Agroecología, todo el proceso de los jóvenes que van a contar ahora, también tiene que ver con ese proceso de disputar la política pública, de generar política pública desde abajo, desde las propias organizaciones.
La presidenta de Amigos de la Tierra Internacional asimismo hizo referencia a la aprobación por parte de las Naciones Unidas de la Declaración de Derechos de Campesinos, Campesinas y otras personas que viven y trabajan en el medio rural a iniciativa de la Vía Campesina Internacional. Nancy indicó que la declaración recoge varios de los contenidos referidos a la soberanía alimentaria y define al campesino y la campesina en relación a la producción de alimentos y el apego al territorio.
La otra buena noticia que queremos compartir para un día discutirlo más a fondo es que recientemente se aprobó la Declaración de los Derechos de los Campesinos y Campesinas y de otras personas que habitan el medio rural. Esta es una declaración que se aprobó recientemente el 28 de septiembre en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de nuevo fue a propuesta de la Vía Campesina que se aprobó esta declaración. La Vía Campesina lleva años trabajando, empezó promoviendo esta declaración en el 2008 y logró que entrara en la agenda del Consejo de Derechos Humanos en un trabajo conjunto con la presidencia de Bolivia en el 2012, y desde ahí se ha venido negociando. Luego de ser aprobada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pasó a la Asamblea General, a una comisión de la Asamblea General, que se denomina la Tercera Comisión, y ahora va a pasar al plenario de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, y esta pasaría a ser una declaración no solo del Consejo de Derechos Humanos, sino una declaración de Naciones Unidas. Similar a esta declaración de los derechos campesinos, existe la declaración de los pueblos indígenas, que ha sido sumamente importante para defender los derechos de los pueblos indígenas. Por supuesto que no alcanza con declaraciones de Naciones Unidas. O sea, todo esto tiene que ver con la lucha del movimiento campesino, de una y otra vez movilizarse en defensa de los derechos colectivos de los pueblos campesinos. Y esa lucha, por supuesto, que tiene que seguir adelante porque no alcanza con ninguna declaración. Pero una cosita que quiero leer y después decir algunos puntos de la declaración bien cortito, es la definición de campesinos, porque si no, en Uruguay muy rápidamente va a decir, bueno, pero acá no hay campesinos. Pero básicamente el artículo 1 de esta declaración define qué es el campesino o la campesina. Entonces esto es importante saberlo. Para los propósitos de la siguiente declaración, un campesino es cualquier persona que se involucra o busca involucrarse solo o en asociación con otros o como comunidad en la producción agrícola en pequeña escala para la subsistencia y/o para el mercado y que depende significativamente, aunque no necesariamente exclusivamente, de la mano de obra familiar o doméstica y otras formas no monetizadas de organizar el trabajo, y que tiene una dependencia especial y un apego a la tierra. Entonces, si consideramos esta definición de campesino-campesina, quienes integran la red de semillas, todos y todas, pasan a ser parte de esta definición de campesino y campesina. Pero otros elementos importantes de esta declaración, y ya termino para darle la palabra a los jóvenes, es que esta declaración recoge muchos de los principios de la soberanía alimentaria propuestos por la Vía Campesina, por ejemplo, el derecho a la tierra y al territorio. Esta declaración claramente plantea que un derecho campesino fundamental, y lo desarrolla en varios de sus artículos, es el derecho a la tierra y al territorio. Ahí habla, por ejemplo, de los recursos naturales de los que dependen los pueblos campesinos. Nosotros no les llamamos recursos naturales, sino bienes de la naturaleza o medios de sustento, etcétera. Pero básicamente este derecho al territorio como un todo, no ya solo la tierra, sino el territorio, incluyendo el agua, claramente. Y también, muy, muy claramente, esta declaración habla del derecho a las semillas, como un derecho fundamental, e incluso plantea que los campesinos, campesinas, tienen derecho a cuestionar las leyes de patentes y demás, en la medida que atenten contra su derecho a las semillas. Plantea la necesidad de que las políticas públicas se definan en forma muy participativa con la participación directa de las organizaciones campesinas. Y un tema que es muy importante en América Latina, todavía en nuestro país, por suerte, no vivimos esa misma situación, pero bueno, nunca se sabe. Un tema muy importante en América Latina, que hoy las organizaciones campesinas están sufriendo mucha persecución, violencia, incluso muerte, ¿no? En la medida que defienden sus derechos, esas organizaciones hoy están siendo criminalizadas, están siendo perseguidas. Y esta declaración es un instrumento muy importante en donde justamente se reconoce el derecho a campesinos y a campesinas a pelear por sus propios derechos, a defender sus derechos y a no ser criminalizados, judicializados, etc.
Escuchábamos pasajes de las intervenciones durante el 7º Foro Soberanía Alimentaria en Uruguay, organizado por redes Amigos de la Tierra Uruguay.
Radio Mundo Real. Comunicación transformadora al servicio de los movimientos sociales.